Si el Estado fuera, digamos, una gran maquinaria, una fábrica gigantesca de servicios, trámites y decisiones, ¿qué papel juegan exactamente todos esos formularios interminables y matrices de evaluación para que los engranajes no se atasquen? Porque, a ver, cuando se piensa en la gestión pública, la imagen mental inmediata suele ser un laberinto de papeleo, sellos y una burocracia que a veces parece existir solo para justificarse a sí misma.
Y es una percepción que, pues, tiene una base muy real en el día a día. Muchas veces la recolección de datos en el sector público se siente literalmente como alimentar a un monstruo burocrático que nunca se sacia. Pero lo que queremos hacer en el análisis profundo de hoy es destapar el capó de esa maquinaria. Vamos a desentrañar el ecosistema de evaluación del Estado colombiano cruzando varias fuentes.
Fuentes bien densas, además.
Totalmente. Hablamos de informes de control interno, manuales técnicos de la Procuraduría, análisis académico sobre el FURAG, todo para entender por qué este engranaje no solo es vital, sino cómo dominarlo.
Y mira, el momento para hablar de esto no podría ser más crítico, porque para quienes nos escuchan, especialmente los servidores públicos, los equipos TIC o los jefes de planeación, sabemos que este tema les está generando bastante ansiedad ahora mismo. Hoy es 23 de junio de 2026. Las entidades acaban de sobrevivir a ese viacrucis que fue el acopio de información del FURAG, que fue entre febrero y abril.
Uf, sí, una época pesadísima para todos.
Exacto. Y justo cuando creían que podían respirar un poco, pues la Procuraduría lanza la Directiva 011 el pasado 4 de junio, convocando a llenar el índice de transparencia, el famosísimo ITA, del 1 al 31 de julio. O sea, estoy seguro de que a más de un líder de tecnología se le arruinó el fin de semana con esa noticia.
Sin lugar a dudas. El reloj ya está corriendo y la presión adentro de las entidades es enorme. Pero bueno, la idea de esta inmersión es proporcionarles una hoja de ruta clara para que estos equipos puedan dominar herramientas como la Matricita, el FURAG, el MIPG y, por supuesto, el enorme reto de la accesibilidad digital. Y todo esto sin morir en el intento.
Pues vamos a desempacar esto por partes, porque aquí hay una sopa de letras importante. Antes de hablar de sitios web, de transparencia técnica o de pelear con archivos de Excel, tenemos que entender cómo se mide el desempeño general del Estado. Y ahí es donde entran los dos acrónimos, que son, pues, el dolor de cabeza y el pan de cada día de la administración. MIPG y FURAG. ¿Cuál es exactamente la línea que los conecta?
A ver, pensemos en el MIPG, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como el gran plano arquitectónico del Estado. Es, digamos, el marco de referencia que dicta cómo debería funcionar una entidad ideal. Tiene sus 7 dimensiones y 17 políticas para dirigir, planear y controlar toda la gestión.
Claro, el deber ser.
Exacto. Pero un plano no te sirve de absolutamente nada si no mides cómo va la construcción en la vida real. Y ahí es donde entra el FURAG, el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión. Este es el instrumento de función pública que captura los datos de todas las entidades y arroja el Índice de Desempeño Institucional, el IDI. Básicamente, el FURAG es la herramienta para saber si la entidad construyó el edificio siguiendo el plano del MIPG.
Ok, tiene sentido. Pero lo que arrojan las investigaciones académicas que estamos analizando sobre este tema es que la forma de medir ha tenido una evolución bastante drástica, por así decirlo. Se nota una ruptura muy clara entre lo que era el FURAG 1 y el actual FURAG 2.
Es que el cambio fue de fondo, o sea, no fue solo cambiar el diseño del formato. El FURAG 1 estaba completamente obsesionado con el cumplimiento normativo puro y duro. Medía la eficiencia básica.
Tipo, ¿tiene usted el comité creado?
Tal cual. ¿Tiene el comité? Sí. ¿Envió el documento a tiempo? Sí. Era una lista de chequeo de legalidad, básicamente, pero el FURAG 2 dio un salto cualitativo hacia lo que en gestión llamamos la creación de valor público y la gestión para resultados.
Valor público. Eso suena muchísimo a término de manual de administración de universidad. ¿Qué significa eso ya en la vida real en la calle?
Pues significa pasar de preguntar si se firmó el contrato para construir un puente a preguntar si ese puente efectivamente solucionó el problema de movilidad de la comunidad local. O sea, el FURAG 2 intenta medir si la gestión interna de la entidad realmente está transformando la realidad del ciudadano de a pie. Ya no basta con ser legalmente impecable en los papeles, hay que ser socialmente útil.
Pero a ver, la teoría suena fantástica.
Todos queremos un Estado que resuelva problemas y no que solo llene actas. Pero en la práctica, llenar este formulario genera muchísima fricción adentro de las oficinas. Revisando los datos académicos que nos comparten los mismos jefes de planeación, hay quejas que son muy serias.
Sí, claro, el proceso es desgastante.
Exacto. ¿Reconocen que unifica la información? Sí, maravilloso. Pero también señalan que las preguntas a veces son súper ambiguas, que en distintas secciones les piden el mismo dato pero formulado de tres formas distintas. Y bueno, ni hablemos del chicharrón de cuando la plataforma colapsa en la última semana de reporte.
Uf, la típica caída del sistema. Y eso súmale otro problema gravísimo que muestran los estudios, y es el problema de la estandarización.
Claro. Te evalúan con la misma vara si eres, no sé, un ministerio gigantesco en Bogotá con miles de empleados y un presupuesto infinito, o si eres una pequeña entidad técnica territorial en un municipio con un equipo de planeación de dos personas.
Ese es un punto del olor fuertísimo en la administración pública colombiana. Cuando intentas meter la complejidad de todo un país, con todas sus diferencias, en un solo formulario, pues la estandarización termina ignorando las particularidades. Y esto genera un riesgo enorme.
¿Cuál sería el riesgo principal ahí?
Que las entidades se empiezan a obsesionar con sacar una buena nota. Se enfocan ciegamente en el puntaje del IDI y se olvidan de que el objetivo real del reporte es encontrar dónde están fallando para poder mejorar. Se vuelve, tristemente, un ejercicio de vanidad institucional en lugar de un diagnóstico sincero.
Para visualizarlo un poco mejor, yo me imagino que el FURAG debería ser como un chequeo médico anual para la entidad. O sea, uno no va al médico para hacer trampa en el examen de sangre o para memorizar las letras de la tabla de visión y fingir que ve bien. Uno va para saber si tiene el colesterol alto.
Me encanta esa analogía. Es exactamente eso. Y llevando ese chequeo médico un paso más allá, si la entidad oculta los síntomas solo para que el FURAG le dé una calificación de 95 sobre 100 y salir bien en la foto, pues la enfermedad sigue allá adentro, comiéndoselos vivos. El verdadero valor de la herramienta está en recetar un plan de mejoramiento institucional.
Usar los datos para algo.
Claro. Tomar esos resultados que salieron bajitos, sentarse con el equipo y decir, bueno, tenemos una debilidad crítica en la política de talento humano. ¿Cómo cerramos esta brecha en el próximo semestre?
Entonces, si el FURAG nos dice que por dentro la entidad está, entre comillas, sana, o que al menos está tomando su medicina, ¿por qué el ciudadano que está afuera sigue sintiendo tantas veces que el Estado es un muro de contención? O sea, como un hoyo negro de información donde metes un derecho de petición y no sale nada. ¿Por qué la buena gestión interna no se traduce automáticamente en transparencia externa? Y supongo que justo ahí es donde entra en juego el ITA.
Efectivamente. Ahí está el puente. El FURAG evalúa la maquinaria, la gestión interna. Pero el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, el ITA, evalúa cómo esa gestión da la cara al público. Es la forma en que el Estado asegura que se esté cumpliendo la Ley 1712 de 2014, que pues es la Ley de Transparencia.
Y aquí hay un detalle que, leyendo los manuales técnicos de la Procuraduría que tenemos en nuestras fuentes, parece generar una confusión monumental en las entidades, y quiero que lo dejemos clarísimo para quienes están sufriendo con esto ahora mismo en julio. ¿Cuál es la diferencia real, concreta, entre el aplicativo ITA y la matriz de cumplimiento? Porque, a ver, en los pasillos se usan como sinónimos y claramente no lo son.
Es un error carísimo confundirlos, ¿eh? El aplicativo ITA, como tal, es la plataforma web oficial de la Procuraduría. Es el sitio donde tú entras, respondes la encuesta oficial, subes todas tus evidencias y el sistema te arroja tu puntaje final de 0 a 100. Ese es, digamos, el examen final oficial.
De acuerdo. ¿Y la matriz?
La matriz de cumplimiento, por otro lado, es un archivo de Excel inmenso. Es una lista de chequeo larguísima con decenas y decenas de ítems, que está diseñada para que las entidades hagan un autodiagnóstico previo antes de ir al aplicativo.
O sea, la matriz es el simulacro, el borrador. Imagínense el pánico de un jefe de TICO de planeación enfrentándose a un Excel con 200 filas un viernes a las 5 de la tarde, llenando columnas interminables de sí, no o no aplica.
Y ojo, que la matriz está estructurada bajo una norma muy estricta, la resolución 1519 de 2020 del Ministerio TIC. Esa fue la norma que por fin le puso orden a los sitios web del Estado. Obligó a que todas las entidades tuvieran unos menús estandarizados en la parte superior de sus páginas.
Los famosos menús de transparencia, participa y atención y servicios a la ciudadanía.
esos mismos. Entonces, la matriz te obliga a revisar nivel por nivel, ítem por ítem, si realmente tienes publicada la información que la ley te exige específicamente en esos menús.
Pues hablemos de ese famoso no aplica en el Excel, porque uno pensaría que es la salida fácil. Tipo, no tenemos este documento o este plan de compras, pues ponle no aplica y pasamos rápido a la siguiente celda.
Uy, esa es la trampa más común y la que más dolores de cabeza genera cuando llegan las auditorías. Las directivas de la Procuraduría son sumamente estrictas con esto. A ver, si una entidad marca no aplica, significa que legalmente está exenta de publicar esa información específica.
¿Tiene un fuero especial o algo así?
Exacto. Pero no basta con marcar la casillita en el Excel y olvidarse del asunto. La entidad está obligada a crear una URL, o sea, una página específica dentro de su propio sitio web, donde publique un documento explicando las razones jurídicas expresas de esa excepción.
Espera, o sea que tienes que publicar por qué no publicas.
Literalmente. Si dices esto no me aplica, tienes que demostrarle al ciudadano y a la Procuraduría exactamente qué artículo de qué ley te exime de tener esa información. Si esa justificación pública no existe en tu web, el sistema te lo cuenta como un incumplimiento directo y pierdes los puntos de una vez.
Wow, eso cambia mucho el panorama. Y esto me lleva a una pregunta sobre la naturaleza de la evaluación. Me estás diciendo que una entidad técnica pequeñita, digamos una corporación regional con un equipo de sistemas de, qué sé yo, dos personas, está obligada a cumplir esta inmensa matriz con la misma rigurosidad y apuntar a los mismos 100 puntos que un gigante como el Ministerio de Hacienda. ¿Es el ITA una especie de ranking competitivo donde se castiga al más pequeño? Porque suena bastante injusto, la verdad.
Es muy normal que se perciba así desde el punto de vista de los recursos y el personal, claro. Pero hay una razón de fondo muy poderosa. La Procuraduría siempre aclara que el ITA no es un ranking para poner a las entidades a competir entre ellas en una carrera, ni tampoco para crear listas negras públicas. Es un autodiagnóstico individual, pero, y esto es crucial que lo entiendan los equipos, todos los sujetos obligados tienen que apuntar a los 100 puntos.
Todos, sin excepción de tamaño.
Todos. Y esto incluye desde ministerios y alcaldías enormes hasta pequeñas corporaciones e incluso los partidos políticos y entidades no tradicionales que manejan fondos públicos. Todos deben ir por el 100%.
¿Y por qué esa inflexibilidad? Vuelvo al tema de las capacidades.
Porque aquí no estamos midiendo capacidad administrativa, estamos hablando de un derecho fundamental. La ley de transparencia no es escalonada. Tú no puedes decirle a un ciudadano, oye, mira, como somos una alcaldía de sexta categoría muy pequeña, pues tú solo tienes derecho a un 60% de transparencia. La ley 1712 exige un cumplimiento total del derecho. O se garantiza el acceso a la información o no se garantiza. No hay puntos medios para los derechos fundamentales.
Entendido. El derecho es universal, independiente de quién te lo tenga que garantizar. Pero aquí chocamos contra una pared enorme en la realidad digital. Y es un concepto que lamentablemente a veces queda relegado al final de la lista de prioridades de los desarrolladores. De nada sirve tener un menú de transparencia hermoso que cumple con todos los requisitos de la Procuraduría y del Ministerio TIC si un ciudadano con diversidad funcional visual o motriz entra a la página y no puede consumirla. Aquí la matriz ITA choca de frente con la accesibilidad digital, el famoso anexo 1 de la resolución 1519 y las directrices internacionales WCAG 2.1.
Es que la ecuación es matemática. Mira, cuando la transparencia no es para todos, simplemente no es verdadera transparencia. En Colombia, la accesibilidad digital no es una sugerencia de buen diseño, es una obligación legal desde el año 2021. Y la matriz ITA toma este mandato y condensa 32 criterios muy técnicos de accesibilidad, agrupándolos en 9 macropreguntas dentro del Excel. Todo esto está basado en los estándares del W13 y sus 4 principios clave, que en inglés se conocen con la sigla POU.
Para bajar esos principios técnicos tan densos a tierra, a mí me gusta pensar en la construcción de infraestructura física. Hacer una web gubernamental es como construir la nueva sede física de un ministerio. El primer principio es que sea perceptible. En un edificio, eso significa que haya buena iluminación, que haya contrastes en las paredes para que la gente vea dónde están las puertas. En la web, es que las imágenes tengan un texto alternativo por detrás para que un software lector de pantalla se las lea a una persona ciega, o que los videos institucionales tengan subtítulos.
Tal cual, es una excelente manera de verlo.
Y el segundo principio es que sea operable. En el mundo físico, pues, es tener rampas y ascensores que funcionen para una silla de ruedas. Pero ¿cómo se traduce eso y los otros dos principios, el de comprensible y robusto, al código de una página del Estado?
Pues llevando esa misma lógica de la rampa al mundo digital, que una página sea operable significa, por ejemplo, que una persona que no puede usar un ratón por limitaciones motrices en sus manos, pueda navegar por absolutamente todos los menús, formularios y botones de la página usando únicamente la tecla tabulador de su teclado.
Sin tocar el mouse para nada.
Cero mouse. Ahora, que sea comprensible significa que la señalética del edificio no esté en código jeroglífico. En la web, esto se conecta directamente con la exigencia que hace Función Pública sobre el lenguaje claro. Si un ciudadano de a pie necesita sacar un diccionario jurídico para entender los pasos de cómo pedir una cita médica, la web falló, no es comprensible.
¿Y el último? Robusto.
Exacto. Robusto significa que los cimientos de ese edificio puedan soportar cualquier peso o temblor. En tecnología, es que el código HTML de la página esté tan bien escrito y estandarizado que no se rompa o se desconfigure cuando el usuario interactúa desde diferentes navegadores o desde un celular viejo o usando tecnologías de asistencia muy específicas.
Suena impecable en el papel. Sin embargo, cuando uno revisa las auditorías reales, por ejemplo, el informe de la Secretaría General en 2022 que tenemos en la pila de fuentes, uno se da cuenta de que la brecha entre la norma y la realidad técnica es gigantesca. Estamos hablando de sitios web nuevecitos, recién lanzados con bombos y platillos que fallaban en cosas críticas.
¡Uy, sí! Las auditorías revelan problemas que son súper persistentes y frustrantes. Encontramos elementos multimedia, como esos carruseles de noticias que pasan fotos automáticamente, que atrapan el teclado del usuario y no lo dejan salir. Eso se conoce en programación como una trampa de teclado.
El usuario queda ahí atascado dando tabulador y no avanza.
Literal, le toca cerrar el navegador. También encontramos muchísimas imágenes que tienen como texto alternativo el nombre del archivo original. Tipo foto-final-final3.jpg, lo cual obviamente no le sirve de absolutamente nada a una persona ciega que está intentando entender el contexto de la noticia. Y bueno, un error frustrante y súper común en el Estado, los focos invisibles al tabular.
¿Qué es exactamente el foco invisible? Me lo imagino como tratar de caminar a oscuras por la oficina.
Es literalmente eso. Cuando tú navegas solo con la tecla tabulador, debería aparecer un recuadro, una línea o un cambio de color alrededor del botón o enlace en el que estás posicionado en ese milisegundo, para que sepas qué va a pasar si das Enter. Pues resulta que muchos sitios web estatales desactivan ese recuadro mediante código, simplemente por razones estéticas, porque a los diseñadores no les gusta cómo se ve la cajita.
Increíble. Prima la estética sobre el derecho al acceso.
Exacto. Entonces el usuario está moviéndose por la página, presionando la tecla, pero visualmente no tiene idea de dónde está su cursor. Destruye por completo la usabilidad del sitio.
Y para los equipos técnicos y de planeación que tienen que reportar el ITA ahora mismo, en julio, hay un, digamos, secreto a voces sobre cómo la Procuraduría evalúa esta accesibilidad, que me parece vital revelar aquí. Porque muchos desarrolladores creen que con pasar la URL de la entidad por un escáner automático gratuito en Internet y sacarle una captura de pantalla a los chulitos verdes, ya con eso cumplieron el requisito.
¡Uy, qué bueno que tocas ese tema! Ese es un camino directo y pavimentado al fracaso en la auditoría Lelita. El índice exige evidencia documental formal, real, no solo pantallazos de validadores automáticos.
¿Y por qué no sirven los automáticos?
Porque las herramientas automáticas solo detectan, con muchísima suerte, el 30% de los errores de accesibilidad. Un software no puede saber si el texto alternativo de una foto realmente describe la imagen o si solo dice paisaje 1. Para puntuar en el ITA, la entidad tiene que generar y publicar un documento oficial llamado Declaración de Accesibilidad.
O sea, un compromiso formal.
Más que eso. Debe tener certificaciones formales e informes técnicos completos que demuestren que sí se hicieron pruebas manuales rigurosas e idealmente que esas pruebas se hicieron con usuarios reales con discapacidad. Si el auditor de la Procuraduría revisa tu reporte en la plataforma y solo ve pantallazos de un software de escaneo, te va a invalidar el cumplimiento de esos 32 criterios de inmediato.
Ok, hagamos una pausa táctica para agrupar todo esto. Ya entendimos cómo el FURAC mide la maquinaria interna, los engranes, y cómo la matriz ITA y los estándares de accesibilidad miden la cara exterior, lo que le damos al ciudadano. Pero, ¿qué pasa cuando cruzamos todos estos datos y los resultados no son los esperados? Porque en las fuentes tenemos casos reales que nos muestran dónde está sufriendo de verdad la administración pública en su día a día.
¡Claro! Miremos, por ejemplo, el informe del Plan de Mejoramiento FURAC 2023-2024 de Colombia Compra Eficiente. De su diagnóstico inicial salieron 73 acciones de mejora programadas. El informe analizó 69 de esas acciones que aún estaban abiertas, y la estadística que arrojó es súper reveladora. El 46% de las fallas y cuellos de botella de la entidad estaban concentrados en la dimensión de gestión con valores para resultados.
¿Casi la mitad?
Sí, y un 32% adicional estaba en direccionamiento estratégico.
A ver, sumando eso, prácticamente el 80% de los problemas de una entidad de ese calibre están en planear hacia dónde ir y sobre todo en ejecutar para dar resultados reales. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué casi la mitad de los problemas se estancan en la ejecución pura y dura? ¿Qué tiene la cultura de lo público que hace que operar y hacer que las cosas pasen sea tan abismalmente más difícil que simplemente sentarse a planearlas?
Es una gran pregunta. Y la respuesta es que planear ocurre en el papel, en una sala de juntas, pero ejecutar requiere cambiar el comportamiento humano a gran escala. La gestión con valores para resultados implica que diferentes dependencias, que usualmente operan como silos completamente aislados, tengan que hablar entre sí.
El famoso problema de que las oficinas no se hablan.
Totalmente. Implica que el área jurídica, compras, planeación y comunicaciones se sienten en la misma mesa y se alineen para sacar adelante un proyecto que de verdad impacte al ciudadano. Es muchísimo más fácil escribir un manual de funciones larguísimo que lograr que tres departamentos distintos se pongan de acuerdo para lanzar un solo trámite digital. Y estos datos cruzados del FURAC prueban que las entidades no están sufriendo por falta de normas o de leyes, sufren por la enorme fricción de la ejecución diaria.
Y hablando de dependencias que tienen que hablar entre sí y procesos que se cruzan, hay un detalle clave. El FURAC y el ITA no viven en universos paralelos separados. Hay un efecto dominó entre ellos que muchos servidores públicos pasan por alto.
Completamente. Todo este ecosistema está interconectado. Te doy un ejemplo clarísimo. Los datos consolidados que salen del FURAC son el insumo principal que usa el Ministerio TIC después para calcular el índice de gobierno digital de las entidades.
Todo se alimenta de la misma base.
Exacto. Y hay un cruce más directo aún. Si la entidad, en un acto de buena gestión, decide publicar sus informes de resultados del FURAC en su sitio web para cumplir con sus obligaciones de transparencia, pues esos PDFs o esos gráficos de Excel tienen que cumplir obligatoriamente con las normas de accesibilidad del ITA. O sea, no tiene ningún sentido ético ni legal presumir de una excelente gestión interna en un documento que una persona ciega no puede leer con su software. El sistema es un ecosistema cerrado donde todo se toca.
Es la misma maquinaria operando en diferentes frentes. Teniendo en cuenta entonces esta avalancha de requisitos, esta interconexión tan profunda que nos explicas, y el hecho innegable de que estamos a puertas de cerrar el ciclo de reporte este julio de 2026, para quienes nos sintonizan hoy, para los directivos, los jefes de planeación, los líderes de tecnología y las oficinas de control interno, ¿cuál debería ser el plan de choque? O sea, bajemos esto a recomendaciones concretas. ¿Qué acciones inmediatas deben tomar?
Bueno, basado en las lecciones aprendidas de todas las auditorías y manuales que revisamos, hay cuatro recomendaciones directas para los equipos. La primera y la más importante a nivel cultural es un cambio de mentalidad radical. Hay que dejar de ver el FURAC y el ITA como un impuesto burocrático o como una carga administrativa aburridísima de mitad de año. Deben usarse y defenderse internamente como la radiografía institucional que realmente son para poder priorizar el presupuesto y el esfuerzo de la gente el año siguiente.
Totalmente de acuerdo. Si no hay diagnóstico sincero, no hay cura. Y la segunda, que me parece que le puede salvar la vida a más de un funcionario.
Tradicionalmente, en el Estado, control interno actúa como el policía de tránsito que llega a fin de mes solo para decir qué faltó y para poner el memorándum o la multa interna. Eso tiene que cambiar. Tienen que convertirse en aliados estratégicos que acompañen la recolección y la validación de las evidencias paso a paso durante los meses previos y no un viernes por la tarde, un día antes de que cierre la plataforma de la Procuraduría.
Clave eso, para reducir el estrés institucional. ¿Y qué hay de la parte puramente técnica y de cara al ciudadano?
Ahí entra la tercera recomendación, orientada directamente a la accesibilidad digital. Aseguren evidencia documental sólida. Por favor, no dependan de escaneos gratuitos en línea. Generen informes técnicos estructurados, validen manualmente las páginas usando navegación por teclado y lectores de pantalla reales y publiquen sí o sí su declaración de accesibilidad formal.
¿Y la última?
La cuarta, que es transversal absolutamente a todo lo que hemos hablado. Usen lenguaje claro. Cumplir con la ley subiendo a la web un PDF escaneado, torcido, lleno de resoluciones y jerga técnica legal incomprensible es una burla al ciudadano. Si el ciudadano de a pie no lo entiende a la primera lectura, la entidad falló rotundamente en su deber de transparencia, sin importar cuántos puntos sacó en el Excel.
Me parece un resumen sumamente accionable y claro para los equipos. Para sintetizar un poco el viaje que hemos hecho hoy. La eficiencia interna, esa que medimos rigurosamente con el MIPIGE y el FURAG, la vitrina externa de la transparencia que nos exige el ITA y la empatía digital que nos impone la accesibilidad no son tres tareas inconexas. No son chicharrones aislados que le caen a diferentes escritorios por mala suerte. Son simplemente diferentes ángulos del mismo esfuerzo monumental por hacer que la maquinaria del Estado funcione verdaderamente para la gente.
Ese es exactamente el corazón del asunto. Detrás de cada celda de Excel que se llena, de cada indicador de desempeño que se mide y de cada línea de código que se hace accesible, hay un mandato ético ineludible: garantizar que el Estado sea comprensible, que sea útil y que esté abierto para todos los ciudadanos sin excepción alguna.
Y antes de despedirnos, quiero dejar a la audiencia con una última reflexión, algo para masticar después de terminar este análisis. Hoy hemos hablado muchísimo de la fricción actual, de entidades invirtiendo meses enteros, recursos humanos inmensos, llenando matrices interminables y reportando datos manualmente solo para demostrar que son transparentes y eficientes. Pero, con la velocidad a la que avanza el ecosistema de gobierno digital, la interoperabilidad real de bases de datos y, por supuesto, la inteligencia artificial, estamos cerca del día en el que el FURAG o el ITA, tal como los conocemos hoy en día, se vuelvan obsoletos. Imaginen por un segundo un escenario donde los sistemas financieros, los de contratación y los de gestión de todo el Estado estén verdaderamente interconectados entre sí. Un escenario donde la transparencia no sea un reporte estático que se entrega con sudor y lágrimas en julio, sino un flujo de datos vivo que se evalúa y se audita en tiempo real, segundo a segundo, sin que un humano tenga que abrir una hoja de Excel. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿se están preparando las entidades públicas de hoy para sobrevivir y operar en esa era inminente de transparencia automatizada? ¿O estamos condenados a seguir justificando nuestra existencia a través del autodiagnóstico manual?
Una interrogante fascinante que sin duda alguna definirá si el Estado colombiano logra modernizarse de fondo y servir mejor, o si solo se va a dedicar a digitalizar la burocracia del pasado.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el ecosistema de evaluación del Estado. A todos los equipos de planeación, de tecnología y de control interno que ahora mismo están enfrentando el cierre de estos reportes, mucha lucidez en este tramo final de julio. Y recuerden siempre, la meta nunca fue llenar el formulario perfecto, la meta siempre ha sido servir al ciudadano. Nos encontramos en la próxima inmersión.